34 minutos. En medio de esta serie de escándalos que circulan a Casa de Nariño, a la presidencia, a los Petrochats, el gobierno sigue intentando avanzar en varios de sus puntos, entre ellos, por supuesto, el tema de la paz total. El presidente Petro, en las últimas horas, le ha solicitado al fiscal suspender las órdenes de captura a 19 miembros de las disidencias de Iván Mordisco. En esta oportunidad no se incluye el nombre de John Mechas. Esto como consecuencia de una conversación que había tenido ya el presidente con el fiscal. Pero la gran pregunta acá es si el gobierno puede estar haciendo esto directamente con las FARC. Si puede estar buscando algún tipo de acercamiento, negociación con las FARC, sobre todo teniendo en cuenta que las FARC ya fueron blanco, espacio, objetivo de una negociación de paz con el gobierno nacional. Y sobre todo teniendo en cuenta que ya se les dio la oportunidad de acogerse y bajo ese acuerdo de paz estaba claro que si no se acogían, la justicia iba a operar como tradicionalmente opera para esos grupos al margen de la ley. Y no tendrían un tratamiento especial. Esa era principalmente el anzuelo para que se acogieran. Es decir, aquellos que quedaban por fuera y quedaban para siempre. Esa es la pregunta. ¿Quedaban para fuera y para siempre? ¿Es legal lo que el gobierno está haciendo? Está con nosotros hasta ahora Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia de la Justicia. Doctor Herrera, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, apreciado Luis Carlos. Por supuesto, también un saludo extensivo a toda la audiencia y a toda la importante mesa de trabajo de ustedes, a William, a Darcy, a Juan, a Fernando, a Santiago y a Domenica.
Doctor Hernando, ¿se ajusta el derecho esta solicitud al fiscal de suspender las órdenes de captura a 19 miembros de las disidencias de Iván Mordisco?
Pues Luis Carlos, qué mejor para responder esa importante pregunta que atenernos a declaraciones dadas a personas que estuvieron enfrente de esas negociaciones y que también son cercanas al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Y ellos han utilizado el término de grotesco. Vamos a también a plantearlo en términos jurídicos. Podría también suponerse el de ilegal. Bajo lo acordado en La Habana, se suponía, como usted bien muy se señalaba en la introducción, que no había segundas, ni terceras, ni cuartas posibilidades, sino que se trataba de un acuerdo precisamente final en lo que hacía de ese conflicto. Luego, abrir un boquete frente a ese acuerdo es no solamente minar la confianza en el mismo, sino también socavarlo. Y vamos a ponerlo en términos muy ilustrativos, es darle un rayón a la medalla del Premio Nobel de Juan Manuel Santos entregada en ese momento.
Doctor Herrera, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Alguien decía que no es que el presidente Petro no los pueda meter al proceso nuevamente, pero es que si los quiere meter, tiene que reformar la Constitución. Con la Constitución que está hoy vigente, con la norma constitucional que hoy está vigente, no lo puede hacer. ¿Será que el camino del gobierno que no ha querido transitar es el de plantear una modificación constitucional?
Ese es un muy buen punto y con los buenos días, doctor Juan Francisco, por lo siguiente, porque nos conduce a este escenario. Se dijo incluso, a partir de lo firmado en La Habana y después ratificado en el Teatro Colón, que ello hacía parte, que ese acuerdo final hacía parte de la Constitución. Por ende, como usted bien señala, la única posibilidad de reformar la Constitución es mediante una modificación a la misma. Y como aquí se está abriendo una nueva posibilidad de negociación, sería entonces necesario, claro que sí, reformar la Constitución. Ahora bien, también debemos señalar lo siguiente. ¿Cuál sería la solución jurídica entonces para que estas bandas, muchas de ellas criminales, o en todo caso personas al margen de la ley, pudieran tener una alternativa en cuanto a beneficios penales? No sería propiamente, como el gobierno lo piensa, un nuevo acuerdo de paz. Tendría que ser pura y simple el sometimiento a la justicia. Quiere yo decir, como cualquier otro criminal, ya sin gozar de estatus político alguno.
Doctor Herrera, buenos días. Me encanta hablar con usted. Quiero preguntarle lo siguiente. El presidente Petro, en algunos escenarios, en algunos estuve yo, trata de justificar esta segunda oportunidad con las FARC, este volver a darles la posibilidad de entrar al acuerdo sin recordarles que rompieron su primer compromiso. La justifica con el entrampamiento, el tal entrampamiento. Entonces, Iván Márquez no tuvo otra opción que volver a las armas y volver a la selva porque fue entrampado. Es decir, porque quien rompió el acuerdo inicialmente fue el mismo Estado, con todo lo que pasó con la DEA, el sobrino, Santrich, etcétera. ¿Usted qué tiene que decir frente a esa teoría?
Apreciada, igualmente, lo primero, un placer también en hablar como siempre. Señalaría lo siguiente, Iván Márquez no es un inimputable, no es un impúber. Iván Márquez es una persona que conoce todos los escenarios de negociación, de hecho estuvo en Tlaxcala, estuvo también en La Habana. Bueno, es una persona, estuvo en el Caguán, muy versada sobre los efectos y los contenidos de los procesos de paz y sus alcances. Hablar de entrampamiento en ese caso en particular es risible, y es suponer también que un gobierno como el de los Estados Unidos participó mediante una complicidad de imposible prueba en esa circunstancia. El señor Iván Márquez rompió los acuerdos que él mismo había suscrito. Pero además, si el gobierno quisiera beneficiarlo, va a tener que hacer dos cosas que también son bastante complejas, apreciada Archi. Lo primero, estar en contra de una determinación del Consejo de Estado, mediante la cual se decretó la muerte política, la pérdida de investidura de Iván Márquez. Quiere yo decir, nunca más poder volver a escena política en el país, a no ser quebrantando ese postulado jurisprudencial del Consejo de Estado. Y de otro lado, conejear una decisión de la Jurisdicción Especial de Paz que también expulsó a Iván Márquez de los beneficios de esa jurisdicción. Luego, entonces, todo ello conspira frente a esa posibilidad del gobierno que, vuelvo y repito, a la luz de lo acordado en La Habana y de lo dicho por los mismos suscribientes de ese acuerdo, es abiertamente irregular.
Doctor Herrera, es que hay quienes dicen que dado que por lo menos este primer anuncio, porque no sabemos qué va a pasar con las disidencias de Iván Márquez, pero que dado que este primer anuncio se refiere solo a las disidencias de Iván Mordisco y que esas disidencias no firmaron el acuerdo de 2016, entonces no se estaría violando la Constitución y no habría que reformarla, y que el presidente sí tendría la posibilidad de negociar la paz con las disidencias de Iván Mordisco porque ellos no suscribieron ese acuerdo, luego no lo incumplieron, simplemente siguieron delinquiendo. ¿Ese argumento usted lo compra?
No, por lo siguiente, Santiago. El gobierno ilusamente ha pretendido diferenciar dos circunstancias. La de disidente, quiere yo decir que no estuvo de acuerdo con lo pactado en La Habana, a la de desertor, es decir, que lo suscribió y que después quebrantó ese mismo acuerdo. Pero entonces hay que señalar que en una y otra circunstancia el acuerdo era final y suponía unas condiciones para acogerse al mismo, como bien señalaba Luis Carlos en la introducción, y fuera de eso no había excepción alguna, entre comillas, para presentar disenso, ni mucho menos después para alejarse del acuerdo. Es decir, los excombatientes de la FARC tenían en ese momento una posibilidad real, concreta e instantánea para someterse o, si se quiere, acogerse a sus beneficios de movilización, de volver a la vida civil y también en lo que hace de beneficios políticos, como son los que ciertamente algunos de ellos vienen ostentando mediante la conformación de un partido. En esa circunstancia, poco o nada sirve esa distinción que trata de efectuar el gobierno para salvar la situación de lo uno y de lo otro. Es más, como usted bien señala, Santiago, este puede ser el anticipo de que a futuro se va a buscar exactamente la misma circunstancia de beneficio jurídico penal para el señor Iván Márquez.
Ahora, doctor Herrera, ¿no está cobijado con esos beneficios alias John Mechas, que es pues señalado como el cerebro del atentado contra la vida del expresidente Iván Duque cuando viajaba en el helicóptero presidencial a Cúcuta? Pero esto mitiga en algo el efecto que tiene que el frente que sí
participó en el operativo o desde el cual se hizo el operativo del atentado contra el presidente de ese entonces recibe sus beneficios? Se saca a John Mechas, pero quedan los demás integrantes del frente de Iván Mordisco, que sí participó en el atentado.
También es una muy buena pregunta, William, y habría que señalar lo siguiente. Todos recordamos que con la misma mano se pueden mover distintas marionetas, pero es al final la misma mano, con independencia del carácter que asuma, para mostrar al público la una o la otra. Y es incongruente señalar que quien participó en un atentado como cabecilla visible no está cobijado por ese beneficio, pero que eventualmente quienes coparticiparon o fueron cómplices del mismo sí, lo cual es otro aspecto que también llama poderosamente la atención. Y aquí, con relación a lo que hablábamos entonces antes con Luis Carlos, con Juan, con Darcy, con Santiago, apreciado William, hay entonces que poner una frase que a mí me parece que anticipa lo que aquí va a pasar. Como es el desayuno, se sabe cómo va a ser el almuerzo. Este escenario de suspensión o de solicitud de suspensión de órdenes de captura, en un caso tarde que temprano, y la verdad nos dará la razón, va a generar la posibilidad de que Iván Márquez también resulte beneficiario de los mismos. Ahora, dentro de ese escenario, vuelvo y repito, entonces parecería que esta paz total, además, como Juan bien lo señalaba, de ser eventualmente abiertamente inconstitucional, si se tiene en cuenta que el acuerdo de La Habana entró a la Constitución, es también un desafío a la paz firmada por Juan Manuel Santos y que siempre se señaló que era un acuerdo final.
Le cambio un poquito el tercio para preguntarle por una decisión de la JEP ayer, mediante la cual imputó cargos a 10 exmiembros, excombatientes de las FARC, para que respondan por crímenes de lesa humanidad que incluyen reclutamiento de menores, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso de población, persecución, confinamiento y otros actos inhumanos. ¿Qué pasa después de que la JEP les imputa crímenes de lesa humanidad?
Juan, es muy oportuno y mire, yo no me canso de decirle a usted, porque además es así, agradecerle a usted el papel que usted ha asumido en el país en la defensa de los derechos de los niños y de las niñas. Y ese tema que usted bien documenta es muy importante en ese escenario. Es la primera vez que por esa circunstancia lesiva, oprobiosa, grotesca, los señores de la FARC van a tener, por lo menos bajo el escenario de la Jurisdicción Especial de Paz, que tener que decir algo a ese respecto. ¿Qué viene ahora en lo jurídico luego de esta imputación? Pues se les da a ellos la posibilidad de reconocer, como debería ser y como las pruebas abundan, que hubo ese reclutamiento sistemático y forzado en contra de niños y de niñas. Y no solamente asociado a ello, no solamente asociado al hostigamiento, a la tortura, sino a la demostración de que en muchísimos casos las niñas también fueron objeto de abuso sexual, convertidas en simplemente máquinas, desafortunadamente, de placer para los señores sinvergüenzas y bandidos de la FARC y su recreación sexual. Con lo cual, ese pronunciamiento de la Jurisdicción Especial de Paz es fundamental. Es un, además un escenario que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. La Jurisdicción Especial de Paz tiene ese compromiso y ahora viene que estos señores se sometan a esa verdad. Si ellos señalan y así se acogen y reconocen la misma, pues simplemente se atribuyen unas penas que pueden ser las penas denominadas alternativas que ofrece esa justicia. Si no, pueden ir entonces a las penas de la justicia ordinaria en caso, como seguramente va a pasar, de demostrarse su responsabilidad.
6:48 es el doctor Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia. Doctor Herrera, gracias por darnos unos minutos, siempre es un placer conversar con usted aquí en la FM, muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos. Al contrario, siempre el honrado por las invitaciones de ustedes soy yo. Un gran abrazo para toda la audiencia de la FM y para toda la mesa de trabajo.
6:50, esto es la FM. La